COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Feliz semana, eso lo primero. Hoy es lunes, es 20 de septiembre de 2021. Son las 3 y media de la tarde y hoy queremos arrancar mostrando nuestra mayor satisfacción y orgullo por lo grandes que son los palistas de la provincia de Pontevedra. Y tenemos que además decirlo bien alto, porque estamos en una zona que, en contra de lo que algunos puedan pensar, y por las circunstancias que sean, alguna de ellas posiblemente desconocida, más allá del talento que ya traen de por sí y del trabajo, de las horas que le destinan a prepararse para todas las citas internacionales y nacionales, lo que está claro es que estamos en tierra de mucho y muy buen piragüismo. Y para muestra, como siempre, un botón. Viene de disputarse en Copenhague, en estos últimos días, el Campeonato del Mundo de Piragüismo Sprint. Y atención, porque de las 5 medallas que ha cosechado la delegación española, 2 se han venido para las Rías Baixas. Una de ellas es para Rodrigo Germade, gracias al K2500 que forma con Marcus Cooper. Son dos de los componentes del K4 que viene de conseguir la plata en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Y en el C1200, impresionante una vez más la competición para Antía Jácome, que se colgó ni más ni menos que la medalla de plata. Así que es evidente, no descubro nada nuevo, no descubro la pólvora si digo que ahora mismo vivimos un momento realista y prometedor para el piragüismo de las Rías Baixas. Realista es evidente porque los resultados están ahí, y prometedor porque qué decir de una Antía Jácome que consiguió diploma olímpico en Tokio con la edad que tiene, es tremendamente joven, y porque viene de conseguir esa histórica medalla de plata en un mundial. Así que a la vista está de que, por suerte para todos, tiene pinta de que vamos a seguir contando muchas y muy buenas noticias relacionadas con el piragüismo de las Rías Baixas. Así que queremos empezar la semana con esta buena noticia. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que están, como siempre, con un trabajo sensacional al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel. Recibe el saludo de quien te habla, de Santi Peón. Arrancamos, insisto, vamos, como cada día, hasta las 4 de la tarde.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Y la radio estará ahí, dándole toda la información pertinente, todos los datos que usted necesite. Para eso hemos venido y para eso nos vamos a quedar.
Esta temporada, Carlos Herrera quiere seguir teniéndote muy presente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, queremos seguir teniéndote muy presente.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá.
Van 5 jornadas de liga, pero evidentemente se han encendido todas las luces de alarma. Hablamos, como es lógico, de la actualidad del Celta. Un Celta que tiene pinta de ser, a día de hoy, un equipo sin alma. Nada, absolutamente nada que ver este equipo con el que terminó en el último tercio de la pasada temporada de la mano de Eduardo Coudet. Así que, evidentemente, la chachoneta está gripada. La chachoneta no arranca, no funciona y tenemos un problema serio. Porque es cierto, esto no ha hecho más que empezar, Santi. Estoy de acuerdo. Es que todavía es muy pronto, Santi. Es que estamos a mediados de septiembre. Completamente cierto. Pero la realidad es que van 5 partidos y tan solo ha sido capaz de sacar un punto. Y que en los 3 últimos, lo único que acumula son derrotas. Y lo peor, aparte de las derrotas, que inevitablemente esto es deporte y puede suceder, yo creo que lo peor son las sensaciones. Las sensaciones que transmite este equipo y sobre todo que transmiten determinados futbolistas. Mal juego, escasa capacidad anotadora y un pobre espíritu, que al final se traduce en lo que estamos diciendo, que el equipo siga inmerso en puestos de descenso. Lo bueno, lo único bueno de este arranque, o por lo menos a golpe de lunes, pues que el Celta no tiene tiempo para seguir pensando lo mal que lo ha hecho hasta el momento. Y es que tenemos jornada intersemanal, que va a arrancar mañana con un horario absolutamente horripilante, porque jugar un martes a las 10 de la noche, por mucho que sea en septiembre en Valencia, no se le ocurre más que al mono de los horarios. Mañana a las 10 en el Ciudad de Valencia, el Celta va a visitar al Levante, que tampoco sabe lo que es ganar en los 5 partidos, en las 5 jornadas que se llevan disputadas hasta el momento. Un Celta que viene de caer frente al Cádiz el pasado viernes por 1-2. Sangrante, podemos decir que muchas cosas, pero sobre todo lo del segundo gol del Cádiz. Lo del gol del Pachaspino después de un penalti que para Dituro. Y están Hugo Mayo y Murillo y alguno más mirando a velas vir, como decimos los gallegos. Y evidentemente eso permite que un jugador del Cádiz, que está más metido en el partido, más enchufado, más concentrado, consiga remachar ese rechace, ese primer rechace de Matías Dituro al fondo de la portería. Y lo preocupante también, las heridas que ha dejado el partido del viernes. Aunque sea una derrota más, ha dejado heridas importantes dentro del vestuario. Hola, Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes.
Porque algunas declaraciones me consta en el postpartido por parte del entrenador, del Chacho Coudet, no han sentado nada bien el vestuario.
Pues no, el técnico argentino del Celta dice que en estas situaciones es complicado encajar la derrota porque las sensaciones del equipo, dice el Chacho Coudet, en la segunda mitad no fueron malas del todo. Cree que al equipo le están penalizando mucho los errores individuales y apunta a un futbolista en concreto.
Es difícil, ¿no es cierto? Porque, como bien dijiste, las sensaciones y no nos están saliendo las cosas, no estamos derechos, realmente una pelota parada y un penal innecesario, ¿no es cierto? Digo yo, nos castiga por ahí la juventud de Fontán.
Estoy absolutamente convencido, o en mi fuero interno, quiero estar absolutamente convencido de que no hay mala intención por parte de Eduardo Coudet cuando hace estas declaraciones al término del partido que acaba con derrota frente al Cádiz. Lo que sí es mucho más lógico y mucho más evidente es pensar que directamente Fontán queda señalado cuando, después de recuperar la titularidad, es sustituido en el tiempo de descanso. Es verdad que el fallo del penalti es un fallo clamoroso, no solo porque cometa el penalti, sino porque el Choco Lozano además le gana en la jugada previa a ese penalti y le gana en velocidad. Pero creo que este tipo de declaraciones quizá no ayudan demasiado a un vestuario ya de por sí revuelto, más que nada porque los resultados no llegan y el ambiente de cualquier vestuario, cuando los resultados son los que está teniendo el Celta, evidentemente no puede ser positivo en ninguno de los casos. El Chacho se refirió también a la actitud de los suyos. ¿Qué dijo?
Sí, piensa que hay que seguir trabajando y quedarse sobre todo con la actitud que tuvo el equipo en la segunda parte del partido contra el Cádiz.
Es muy difícil justificarse, a mí no me gusta dar excusa. Sí que a veces esto es, también existen las rachas y la suerte no nos ayuda a poder dar vuelta a un resultado que creo que merecíamos, ¿no es cierto? Bueno, hay que trabajar, vuelvo a repetir, seguramente con esa actitud y jugando de la manera que lo hicimos en la segunda mitad, vamos a tener más chance de ganar que de perder.
Coudet viene repitiendo lo mismo desde que empezó la temporada. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Yo la pregunta que me llevo haciendo desde que empezó esta campaña es ¿dónde está el espíritu de aquel Celta del Chacho que terminó la temporada anterior? Y más habida cuenta de que el Chacho, teniendo en cuenta muchos condicionantes y muchos detalles, Coudet ha podido hacer más o menos un equipo a su medida, o por lo menos traer a algunos futbolistas que él sí había pedido, que él sí deseaba tener en su plantilla. Empezó el partido desde el banquillo porque de nuevo fue titular Franco Cervi, pero Nolito sí atendió a los compañeros de los medios de comunicación en el postpartido, Ricardo.
El centrocampista andaluz dice que no vale de nada generar ocasiones como hizo el equipo en la segunda mitad si al final terminas perdiendo. Dice Nolito que ahora solo hay que pensar en sacar esta situación adelante, sea como sea.
Bueno, sí, todo lo que tú quieras. Podemos pegar 18 largueros, pero al final hemos perdido. Eso a mí personalmente no me vale. Al final lo que yo quiero es ganar, sigo jugando bien mejor, pero sigo jugando mal. Y hoy necesitábamos ganar y no lo hemos conseguido. Está claro que hoy nos ha ganado el Cádiz, jugando a su juego. Y nada, nos queda un camino muy largo y tenemos que apretar el culo de nuevo como lo apretamos el año pasado. No nos queda otra.
Mucho tiene que apretar el culo este equipo para que empiecen a llegar los buenos resultados, como dice Nolito, porque desde luego a la vista está que esos resultados no llegan y que la situación que atraviesa el equipo es tremendamente negativa. Lo bueno, como decimos siempre, o como llevamos diciendo las semanas anteriores, que evidentemente queda tiempo por delante para darle la vuelta a esta situación. A ver mañana, pero es evidente que cunde la desesperanza y la desilusión entre los aficionados del Celta. Para terminar la actualidad del conjunto olívico, nos vamos al otro lado del charco, Ricardo, porque tenemos que dar cuenta de una lesión, parece que grave, del Toro Fernández.
El delantero uruguayo sufre una lesión grave, no se ha especificado qué tipo de lesión, pero sí esa condición de que se trata de algo grave, así lo confirmaba su equipo. Desde Juárez han dado de baja al futbolista por esa lesión que le hará perderse como mínimo lo que resta del torneo de apertura en México y además ya comienzan a buscar un sustituto para el Charrúa.
Por lo menos nos queda el consuelo de que durante los próximos días hay mucho fútbol, así que vamos a poder reírnos, disfrutar y vivir el mejor espectáculo, el mejor show de la radio deportiva con los cracks del tiempo de juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
No recordaba ese mapa a buscar el apoyo de Gareth.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguel.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Vamos con otras noticias que nos ha dejado en el mundo del fútbol el fin de semana. En primera, de la Federación, remontada del Celta B para ganar en Barreiro al Racing de Santander.
Sí, el equipo de Onésimo supo reponerse al tempranero gol de los cántabros. En el minuto 8, Alfon puso la igualada en el marcador y ya en la segunda parte, Alex Martín puso el 1-2 en el minuto 58. Onésimo Sánchez quiso destacar la gran actitud y también la aptitud que mostraron sus futbolistas.
Estoy muy contento, sobre todo por jugadores, por su actitud, con C, que es muy buena, inmejorable, con todo lo que nos está yendo pasando, y luego por su actitud también con P, cosas muy buenas, cosas que, además de conseguir cosas, hay que conseguirlo con lo que tú trabajas, con lo que tú quieres, y bueno, obviamente mucho margen de mejora, porque siempre es así.
El técnico del filial celeste valoraba muy positivamente la solidaridad de sus jugadores.
Yo lo que valoro mucho es que pasa mucho de lo que trabajamos. Lo que valoro mucho es que a pesar de los errores, lo que falla uno lo soluciona el otro. El trabajo que hacemos en ayudas, el ir siempre a diagonal a esa pelota, en pelotas que quizá fáciles, que el compañero falla, no recriminar, no parar de ir a lo siguiente. Mucho de lo que queremos, de lo que trabajamos, y eso lo valoro mucho siempre.
Uno de los goleadores y futbolistas destacados de ese encuentro fue Alfon. El delantero decía, una vez conseguida la victoria, que este vestuario no se pone límites.
No, la verdad que no. Dentro del vestuario no nos ponemos límites. Sabemos que es una liga muy, muy complicada y que tenemos que ir partido a partido. A partir de ahí ya es lo que nosotros nos ganemos dentro del campo. Y esta liga, cuando te levantas un poco, te pegan una hostia que no la ves venir. Y cualquier equipo te puede ganar y te puede hacer mucho daño.
Se pueden decir las cosas más altas, pero difícilmente más claras. Segunda Federación, bajamos un peldaño. El Arosa, Ricardo, empató sin goles en casa en Alomba frente a la Unión Deportiva Llanera.
Un punto más para el Arosa, que todavía no conoce la derrota en su estreno en la Segunda Federación. El partido comenzó sin muchas ocasiones para ninguno de los dos equipos, sin embargo, poco a poco, los arlequinados se hicieron con el control del juego. Un disparo al larguero y un remate de Luismi, que de hecho rozó el palo, impidieron al Arosa sumar una nueva victoria. Los visitantes apenas gozaron de oportunidades, es por ello que el empate le sabe a poco a Jorge Otero.
Yo creo que tuvimos ocasiones para ganar, ¿verdad? Pero bueno, si hacemos el balance de primera parte y segunda parte, aún así, yo creo que tuvimos, yo contabilizo una ocasión de ellos, y nosotros creo que tuvimos los dos palos, la de Nuño, la de Diz, un remate de Fontán.
Se refería también el técnico de la Rosa al estado del campo de Alomba.
No, el campo, lo que hablamos siempre, no tiene difícil solución, no es una solución que podamos poner nosotros, la tiene que poner quien la tiene que poner, y bueno, si no están por la labor, pues nosotros lo que tenemos es que adaptarnos un poco al campo que hay y correr menos riesgos en momentos de partido, intentar jugar más por fuera.
La tiene que poner quien la tiene que poner, que en este caso es el concello, porque Alomba es un estadio municipal. Y además, derrota del Pontevedra frente al filial del Leganés.
Está siendo un inicio de temporada muy complicado para el Pontevedra. Ya disputadas las tres primeras jornadas, el equipo granate todavía no conoce la victoria. Este fin de semana cayó 1-2 contra el Leganés Benpasarón, en un partido en el que volvieron a ser decisivos los errores de los locales. El primer gol de los visitantes llega a balón parado en el minuto 11. De hecho, el Pontevedra trató de buscar el empate y fue entonces cuando llegó la expulsión de Alex Gómez. El Pontevedra se quedó con 10 en el minuto 30 de partido. Y tras el paso por los vestuarios, el Leganés B amplió más su ventaja. Rufo puso el definitivo 1-2 en el minuto 65 de partido. Después de ese encuentro, el técnico del Pontevedra, Ángel Rodríguez, decía que el Pontevedra lo que ha hecho es regalar el partido.
El partido para mí tiene una lectura muy clara. Hemos regalado el partido. O sea, hemos concedido dos goles que no debemos conceder, sobre todo el segundo. Hemos vuelto a hacer hincapié en no hacer faltas innecesarias. Hemos encajado así el primero. Y luego es inevitable poder hablar de la expulsión. Dejar al equipo con 10, quedando 60 minutos, es regalar mucho partido.
El Pontevedra está cometiendo muchos errores, de eso no cabe duda. Eso ha llevado al técnico del conjunto granatea, Ángel Rodríguez, en pensar si algunos futbolistas que están fallando un poquito más de la cuenta tienen que tener un sitio en el 11.
Entonces, bueno, tendremos que hacer examen de conciencia y seguramente yo también tendré que hacer examen de conciencia y pensar pues en aquellos jugadores que empiezan a cometer errores de manera continuada, si deben o no deben estar en el 11.
Ese es un palo, ¿eh? Y no lo que a veces decimos nosotros de determinadas cosas que pasan. Por último, Ricardo, cayó por la mínima nuevamente, tercera seguida, derrota del Corucho frente al Navalcarnero.
Exactamente, tres derrotas, como bien decía Santi, en tres partidos. Este es el balance de un Corucho que no mereció perder este fin de semana en su visita a la Comunidad de Madrid. El equipo de Gonza Fernández entró muy bien en el partido, pero al igual que en las dos primeras jornadas, no tuvo el acierto necesario para abrir la lata. Tras el paso por vestuarios, un penalti cometido por Gandoy supuso el único gol del equipo del Navalcarnero.
Y por último, en el mundo del fútbol, cerramos con una triste noticia: pesar en el Club Deportivo Lalín por el repentino fallecimiento de un mito del club, como es el caso de José Manuel Alonso Acevedo, quien, recuerdo, fuera jugador de la entidad odesa en la época de la dorada del club y también entrenador. Falleció de forma repentina en el día de ayer, domingo, en Gijón, a donde se había trasladado con parte de su familia para disfrutar el fin de semana. Desde aquí, por supuesto, nos sumamos al dolor de toda la familia del Club Deportivo Lalín y le deseamos un buen descanso eterno.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Los próximos minutos aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra se los vamos a dedicar al balonmano, porque hemos tenido durante este fin de semana mucho y muy bueno. Por ejemplo, no defraudó el derbi de Asangriña, con un partido absolutamente sensacional, principalmente en la primera parte casi perfecta del Guardés, que acabó al término de los 60 minutos ganando con contundencia al Porriño por 32-22. Y en la Liga Sobal, empate a 24 entre Frigoríficos y Bidasoa, que me da a mí la sensación que sabe a poco en Cangas. Portero Javi Díaz, ¿qué tal, Javi? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Sabe a poco o no sabe a poco el empate de ayer por la mañana en casa?
Sí, visto el partido, sabe a poco, porque estábamos ganando de 5. Para Gerard, doble parada, y en el cambio me equivoco yo, no me había dado cuenta de que había un compañero excluido y nos quedamos un 4 en pista y estábamos 5 arriba con balón. Y ahora esa jugada creo que ha sido clave y al final se nos ponen a 1-2, creo, y ya se iguala un poco el partido. Si no, yo creo que si no hubiera pasado eso, hubiéramos hablado de otra cosa.
Lo que pasa es que eso, Javi, esa jugada que nos comentas da pie a un minuto de locos, donde tuvisteis incluso el último disparo que para el portero de Bidasoa.
Sí, aún no tuvimos para ganar y todo, pero ya estás jugando ahí con el tiempo y demás, y el partido lo llevábamos bastante bien todo el partido, con diferencias de 3, 4, 5 arriba, y yo creo que esa doble exclusión es clave para llegar tan ajustados al final. No creo que si hubiera esa doble exclusión hubiéramos llegado así, creo que hubiera sido otra cosa.
Lo que pasa que es también un lance de juego, ¿no? Evidentemente, incluso tú, ¿no? O Moyano, también he leído al entrenador que lo reconoce un poco como error propio, error del equipo, pero yo me atrevo a decir que es un lance del juego, ¿no? Que eso puede pasar y que al final, evidentemente, condiciona el resultado. Pero bueno, contra Bidasoa tampoco no está nada mal la cosa.
No. Bueno, está claro en los últimos años que, exceptuando Barcelona, se puede puntuar con cualquiera, tanto en casa como fuera. Si sales a competir, pues puede estar en partido. Y se está viendo, mira, estas dos primeras jornadas, resultados. Acaba la primera parte ganando 7-8 y acaba perdiendo el equipo. Entonces, se puede competir con todo el mundo. Pero claro, para nosotros, que vamos tan al límite, pues a lo mejor eso es eso puntual, que a lo mejor para otros equipos no habría tanta diferencia, para nosotros es clave. Llegar al final con una ventaja, 4 o 5 goles, es lo mismo que llegar al final. Con un gol, dos goles, o sea, es algo que es muy clave.
Quizá también este sinsabor, lo estamos comentando, Javi, porque viene todo un poco precedido de la primera jornada de esta temporada de la Liga Sobal, en la que quizá todos nos llevamos un pequeño chasco. Es verdad que, como bien dices, se puede perder o se puede puntuar contra cualquiera, exceptuando evidentemente lo del Barça, que es de otra liga y además es así, literal. Pero quizá esperabais un poquito de mejor rendimiento por parte del equipo en la primera jornada en la provincia de Segovia. ¿Puede ser?
Sí, y además, como a todo el mundo le gusta empezar siempre fuera de casa para no tener esa presión de partido en casa y demás. Y la que en defensa no estuvimos a la altura. En ataque sí, porque acaba jugadas fuera de casa, metes 28 goles, y en ataque estuvimos muy, muy bien. Nos faltó un poquito de empaque en defensa y sobre todo no haber controlado esa segunda oleada que tiene Nava, que como Villasoa, que viene bastante de ella, y se notó. Pues metiendo 28 goles fuera de casa tienes que estar mínimo en partido, no digo ya puntuar o no, pero estar en partido, y no estuvimos en ningún momento.
Y la vuelta a casa, la vuelta a Ogatañal, con público, no todo el que quisiera entrar para estar con vosotros, pero bueno, los pocos que son, los pocos que pueden estar, siempre ruidosos, ¿no? Siempre animando al equipo.
Para nosotros es clave, es clave porque si llegas al 50 con opciones, esos 10 minutos te llevan en volandas, ¿sabes? Sería un jugador más casi. Y para nosotros es clave, sean 100, 700, 800. O sea, con que haya público, para nosotros en Cangas es primordial. Vivimos como si fuera un jugador más.
Al final, Javi, soy consciente de que te voy a preguntar lo que te voy a preguntar, porque sé que llevamos dos partidos, cuatro puntos en juego para los que hayan sido capaces de ganar sus dos partidos, pero al final no podemos negar, Javi, que uno echa la vista a la clasificación hoy lunes y ve que hay cinco equipos por detrás. Insisto, es pronto, pero da cierto alivio, ¿no?
Sí, sí, sí. El lunes hablaremos de otra cosa. Pero bueno, esto acaba de empezar. Sabemos quiénes somos, somos el Cangas, que vamos a estar todo el año. Esperemos no estar, pero todo pinta que vamos a estar ahí abajo peleándolo. Pero bueno, que se va a pelear hasta final de temporada y lo sacaremos seguramente.
Ojalá, esperemos no estar, ¿eh? Me sumo a ese buen deseo de...
Esperemos no estar, pero bueno, lo que hay, sabemos, convivimos con ellos.
Sí, tiene toda la pinta, como pasa año tras año, pero bueno, ojalá este año nos llevemos una buena alegría y Cangas consiga la permanencia con un poquito más de holgura que en estas temporadas anteriores. Portero Javi Díaz, que muchas gracias como siempre y que se pueda refrendar este puntito logrado este fin de semana frente a Vidasoa el próximo fin de semana.
Muchas gracias, un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y los próximos minutos se los vamos a dedicar al mundo del remo, de las traineras, porque este fin de semana se ha confirmado que Galicia se queda para la próxima temporada sin representación en la Liga ACT, en las pruebas, en la doble prueba, en el playoff disputado entre Bermeo y Portugalete, tanto sábado como domingo. Samer Tolameu fue tercera, Tirán cuarta y Bueu quedó en quinta posición. Dani Pérez es el entrenador de Aterca, de Samer Tolameu de Meira. Hola, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Dani, lo primero es pregunta casi que obligada, ¿cómo estás?
Pues con ganas de trabajar, si te soy sincero. Lógicamente ayer pues ya nos dio tiempo todo el viaje desde Bilbao hasta aquí a mascar un poquito esa frustración que sentimos, pero bueno, ya con ganas de trabajar.
Eso te iba a preguntar, Dani. Imagino que ayer el viaje de vuelta en la furgoneta tuvo que ser de aupa, ¿no? Entre el cansancio acumulado del fin de semana, de toda la temporada y la decepción por no conseguir por un pelo el ascenso a la Liga CT, el viaje tuvo que ser bonito, ¿no?
Bueno, te voy a decir que trágico no fue, porque al final acaba la temporada, te encuentras con 22 chicos que tienen ganas de fiesta y hacen fiesta, aunque sea para olvidarse del mal trago, pero hacen fiesta. Bueno. Pero sí que tienes esos tiempos para hablar un poco de lo duro que es volver a intentarlo, y aparte un año que ha sido especial por todo el apoyo que sentimos de muchísimos aficionados de Meira que se acercaron a Euskadi a ver el playoff. Sientes aún un poquito más de tristeza, si cabe, por no lograrlo.
Al final, casi, si me permites, Dani, me alegro un poco por la respuesta que me das en torno al viaje de vuelta rumbo a Galicia, rumbo a Moñá, porque al final da la sensación de que es verdad, que queda la espinita de este fin de semana, de que no se consiguió ese gran objetivo de volver a la Liga CT, pero que nadie os quite lo bailado, ¿no? Nunca mejor dicho, que nadie os quite el gran trabajo, la gran temporada que ha hecho Aterca este año.
Sí, pero es que es un trabajo, bueno, primero lo que se logró esta temporada no lo empaña nada, eso... unas horas después de acabar ayer, pues era un poquito de lo que se hablaba, ¿no? De que fue un gran año, desde los barcos más cortos hasta la trainera. Y también lo que es cierto es que estamos hablando de un proyecto que viene dando continuidad desde hace un par de años, y es un proyecto que tiene gente muy joven a bordo, y de darle continuidad va a ser un proyecto que tarde o temprano esté en la CT, estoy segurísimo.
Nos decías en la primera pregunta, la primera respuesta a la primera de mis preguntas, de que lo que tienes es ganas de trabajar, o sea que tu continuidad no está en entredicho, ¿no? ¿Tú tienes claro de que vas a seguir la próxima temporada?
No está claro todavía, porque esta es la semana en la que la directiva pues me concreta si cuentan conmigo o no, pero sea en Meira o sea en otro sitio, es lo que tenemos ganas de trabajar. Te quedas, lógicamente yo ahora mismo lo que siento por encima de todo es una deuda importante con Meira, y si la directiva de Meira apuesta otra vez por subir a ACT y apuesta por mí como entrenador, no va a haber problema para que continúe. Y más con este grupo de chavales que es fantástico.
Pues saldremos de dudas entonces durante los próximos días. Pero está claro que el trabajo no puede empañar el fin de semana, este último fin de semana no puede empañar, mejor dicho, el gran trabajo que ha hecho esta embarcación, que ha hecho San Bartolomeu durante toda la temporada, cuyo entrenador ha sido Dani Pérez. Dani, que muchas gracias, mucho ánimo, a reponer fuerzas, que os esperamos con toda esa fuerza para dar mucha batalla a la próxima campaña.
Muy bien, muchas gracias.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en fútbol sala, este fin de semana empezó la primera división femenina con cara y cruz para nuestros equipos. Cayó el Marín Futsal frente al Atlético Navalcarnero, lo hizo Narraña en Marín por 2-3 y ganó con contundencia al Pollo Pescamar al Alcorcón por 1-5. Manu Cosío es el entrenador del equipo conservero. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezar mejor imposible, Manu.
Bueno, sí, bien. Era importante comenzar ganando, más fuera de casa, más en una pista complicada y contra un buen equipo como es Alcorcón, y bueno, pues ya te digo, siempre es bueno empezar ganando fuera de casa.
Ganando, y además con la contundencia con la que lo habéis hecho ante un equipo que la temporada pasada os puso en más de una ocasión contra las cuerdas.
Sí, aparte se dio el caso de que fue nuestro último partido de la temporada pasada, en la que quedamos fuera de playoff, y nos tocó, bueno, por cosas del destino, jugar la primera jornada contra ellos. Sí, la verdad es que salimos muy bien al partido, y en la primera parte pues pronto nos pusimos 0-2, luego es verdad que hubo una fase ahí de alternativas antes del descanso, después del descanso corregimos cosas que se nos estaban dando, y rápidamente metimos el 0-3 y el 0-4, y bueno, luego nos tocó el último tramo de partido defender por otro jugador, y bueno, contentos por el resultado y por las sensaciones, que siguen siendo positivas desde el inicio.
Y todo este cóctel que nos comentas, Manu, ¿os vale para ser las primeras líderes del campeonato?
Bueno, salvo circunstancial, porque va una jornada y bueno, ahora recibimos en casa a Burela, que va a ser otro hueso muy complicado, y curiosamente será la circunstancia de que ellos están también ahora mismo segundos por un gol menos, pero bueno, es más que nada, ya te digo, anecdótico, porque no, esto acaba de empezar.
La bestia negra de este Pollo Pescamar, el Burela, que en los últimos años se le ha dado especialmente mal, que le ha costado mucho conseguir los triunfos en diferentes competiciones frente al Burela. A ver si se refrendan estas buenas sensaciones del primer partido frente al Alcorcón, ganando por 1-5 del equipo de Pollo de cara a la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga. Manu Cosío, entrenador del Pollo Pescamar, enhorabuena, que sigan esas buenas sensaciones y que podamos contar la próxima semana que por fin habéis ganado al equipo de Burela.
Muy bien, ojalá, muchas gracias.
Y antes de cerrar, Ricardo, le resumimos, le contamos a nuestros oyentes más cosas que han pasado durante el fin de semana. Por ejemplo, en ciclismo se terminó la Volta a Galicia.
El catalán Àlex Martín subió lo más alto del podium de la Volta a Galicia. En la última etapa, la victoria fue para el portugués Patrick Videira. En la clasificación general por equipos, el Superfloyd fue segundo, mientras que el Vigo Rías Baixas fue un décimo.
Y en baloncesto, la Copa Galicia, que se disputó en Marín, nos permitió disfrutar de una gran final entre el Uniferrol y el Ensino de Lugo.
Sí, el título se lo llevaron las ferrolanas, que se impusieron al Ensino de Lugo por un 68-61, ajustado marcador, y de hecho que las lucenses en algunos momentos del partido fueron superiores.
Pues mañana os vamos a contar más cosas, entre otras evidentemente la previa de ese partido de la sexta jornada del Campeonato Nacional de Liga, que va a enfrentar al Celta y al Levante en el Estadio Ciudad de Valencia. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi.
Gracias a todos, os quedáis, como siempre, en la mejor sintonía, la sintonía de la cadena COPE.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.